Mensaje Supremo de Navidad. 1967-1968. Samael Aun Weor. Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria. Primera edición. Colombia, 1967.
Prefacio.
En el año de 1950 fue juzgada la Gran Ramera, la humanidad terrestre. Por aquellos días todo era alegría y felicidad, la vida de los negocios se presentaba próspera, los grandes acontecimientos de carácter social causaban embeleso en todas las clases sociales, los eruditos fascinaban al mundo con sus axiomas, los especialistas y estadistas fijando nuevos principios en su empeño de dirigir a la naturaleza. Se decía que la tala de árboles traería como consecuencia grandes sequías, que las lluvias desaparecerían si continuaba la tala de bosques, y vemos la respuesta de la naturaleza años más tarde. Las lluvias son tan abundantes que se desbordan los ríos e inundan los valles por la abundancia de agua. Estamos en Acuario y Acuario trae abundante agua, eso es todo. Públicamente soportamos la carcajada estruendosa de Aristófanes cuando informamos por medio de obras la suerte de nuestra familia humana. Con la divulgación del arcano Az se unió a la burla la recriminación altanera, porque difundir esos métodos era acabar con el mundo. Nuestros críticos acudían a la sentencia bíblica creceos y multiplicaos, en su afán de menoscabo a la enseñanza. Mis amigos personales me aseguraban que se acabaría el mundo si divulgábamos la sabiduría de la castidad científica. Se aturdían a nuestros seguidores asegurándoles que la tal castidad acabaría con el mundo. Hoy me he acercado a muchos de esos amigos personales que en tono airoso me laceraban por difundir esa enseñanza, para pedirles que se dirijan a las grandes rotativas del mundo, a la prensa universal, para que no hablen más de las pastillas con las cuales se puede controlar la natalidad y acabar con el mundo, y, veo que eso ya no les interesa. Ahora no dicen nada porque es la ciencia de los hombres la que estima que hay que controlar la reproducción de la especie humana. Nosotros sabemos aprovechar las fallas humanas, por ello hoy podemos hablar públicamente sobre la castidad científica, que de hecho incluye el control de la concepción, que es algo muy diferente al control de la natalidad, la cual excluye al hombre de todo peligro. Hace algún tiempo, hablando desde Radio Frontera de Venezuela, sobre el problema de la guerra atómica, que por ahora es el problema del día, me preguntaba uno de los cronistas allí presentes que siendo tan destructora la mortífera bomba atómica, ¿serían lanzadas sobre las grandes ciudades? Y le respondía a aquella pregunta ingenuas: quieren exterminar a los que van a nacer con las pastillas anticonceptivas y no se van a dar el placer de exterminar a los nacidos, que estiman se hicieron odiosos. Mis amigos, los que sobrevivan a la catástrofe sí sabrán qué clase de gente somos los habitantes de este planeta. Estamos ya en los días del fin de que nos habla el profeta Juan en el Apocalipsis. La destrucción no podrá ser total porque la especie humana es un órgano de la naturaleza y la extinción de ella sería la extinción del planeta. La humanidad ya fue castigada con agua y ahora será castigada con fuego. Armas similares tienen los bandos contrincantes. Con la llegada del hombre sobre el planeta Luna se dará una gran señal, la cual entenderán todos los preparados. Nosotros estamos sembrando ahora la semilla que dará fruto después de la gran catástrofe, cuando el hombre desorientado y aturdido, desilusionado de todo y de todo, se ve obligado a buscar internamente lo que no encontró fuera de sí. Sepan los castos y puros de corazón que las cenizas atómicas no entrarán en los templos vivientes, señalados con la sangre del cordero. Nuevamente se repetirá el caso de pueblo elegido, el pueblo casto y santo que dirigió Moisés cuando solo fueron atacados los hijos de Egipto por fuerzas destructivas que venían del cielo. Nuestra simiente no solo nos perpetúa en la especie, sino que nos hace indestructibles ante las potencias del mal. Cuando el Cristo vino a nosotros, la mujer era botín de guerra y se la vendía en el mercado como fruto de placer. Cristo sacó a la mujer de aquel destino impuesto por los hombres. Con los siglos el hombre perdió la sabiduría de la castidad, y el resultado lo vemos por todas partes, por doquier nacen despropósitos. Muchas madres aventajan a los animales teniendo 5, 6, 7 y más hijos al tiempo, hasta el extremo que hoy el hombre le teme a su propia producción y trata de destruirla. Los estadistas y economistas del mundo, al igual que los gobiernos, tienen el temor de que se les acabe la poca comodidad lograda por la ciencia contemporánea y nos hacen creer que dentro de algunos años la protuberante natalidad valiéndose de la mujer actual nos complicará nuestro sistema de vida, y hoy la ciencia sin religión dio vida a una pastilla que controla la natalidad valiéndose de la mujer, y en este trato el hombre solo hace de enfermero y consejero. Con todo ello ha vuelto la mujer a ser sitio de placer. Ayer se le dio trato de esclava y botín de guerra, hoy con las pastillas se le da garantía para que comercie con su cuerpo sin temor y se le da libertad para que destruya a su propia progenie. El hombre está haciendo consigo lo que no ha sido capaz de hacer con las plantas ni con los animales. ¿Por qué no imitar las mejoras logradas con las simientes de plantas y animales? Nosotros no nos mancomunamos con la maldad del mundo y pregonamos a todos los vientos que hay una ciencia del cielo por medio de la cual la pareja que se une en matrimonio tiene en sus manos el control de la concepción, sin apelar a drogas malditas que envilecen y laceran a nuestra mujer. La mujer que fue creada como la eterna compañera del hombre. La madre de Dios. Hoy quiere ser envilecida por la ciencia de los hombres. Todos los religiosos del mundo tenemos que unirnos para defenderla, esa será la primera batalla que tenemos que librar contra los jinetes del apocalipsis. Existen leyes divinas que el hombre común y corriente desconoce, predicar esa ley es romper con el orden social y económico actual. Se requiere la educación intelectual que nos proporcione mejor sostenimiento y mantenimiento, pero ya se hizo indispensable la sabiduría interna, la que cultiva y transforma ambas personalidades, la que cultiva los poderes del maestro interno y los poderes de la personalidad. Tenemos que hacer sangre, carne y hueso la doctrina del Redentor si queremos ser útiles a nuestros semejantes. Hay que revolucionar la conciencia dormida de los hombres. Tres son los factores de la revolución de la conciencia. Tenemos que saber morir de instante en instante, esto es guerra al yo psicológico, a nuestras legiones satánicas para lograr la individualidad, hay que acabar con todo defecto o alimento de Satán. Hay que saber nacer de instante en instante, para ello nos valemos de nuestra propia simiente, esa energía genética debemos transmutarla en luz y fuego, con ella vamos cambiando nuestros vagos cuerpos lunares en fuertes cuerpos solares. Tenemos que sacrificarnos por la humanidad, por nuestros semejantes, por la pobre huérfana, como la señalan los que no han podido servirla. El hombre que no pierde jamás su simiente aprende a salir y a entrar a voluntad, en su cuerpo convertido en templo viviente, puede recorrer todos los espacios siderales y darse cuenta que podrán nacer por millones los hijos de los hombres y jamás alcanzarían a llenar nuestro universo infinito. El hombre ya conoció su vida pluralizada, con ella ha formado su laberinto, con la sabiduría de la castidad, le enseñaremos a prender su lámpara votiva, el lábaro del templo que se alimenta con su propio aceite o sea su propia simiente, así al tiempo que vamos saliendo de nuestro propio laberinto, vamos formando individualidad, ya no somos legión gobernados por demonios, así seremos hombres de fiar. Para ello se requiere el estudio ordenado y metódico de esta ciencia a cual va presentando el avatar de Acuario en estos mensajes de Navidad. Ya conocimos la mística vocacional, mucho de religión y ahora nos toca conocer la ciencia de esta grandiosa sabiduría divina, que nos permite ser juzgados y salir airosos como dioses del futuro. Que la paz más profunda reine en tu corazón para que participes de la luz. Garga Cuichines. Summum Supremum Santuarium, diciembre de 1967.
Capítulo primero. La Atlántida.
Amadísimos hermanos gnósticos. En esta noche de Navidad de 1967, vamos a comenzar este mensaje recordando a ese antiguo continente sumergido llamado Atlántida. En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron a Solón que la Atlántida había sido destruida 9000 años antes de conversar con él. En un antiguo manuscrito maya conservado en el Museo Británico puede leerse lo siguiente. En el año 6 de Can, el 2 Muluk, en el mes ZERC, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificado. Después de dos conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin la superficie cedió y 10 países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes, 8000 años antes de escribirse este libro. El famoso doctor Pablo Schliemann, quien tuvo el alto honor de haber descubierto las ruinas de la vieja Troya, halló entre el tesoro de Prián un extraño jarrón de forma muy peculiar sobre el cual está grabada una frase con caracteres fenicios, que textualmente dice del rey Tronos de la Atlántida. Resulta interesante saber que entre los objetos desenterrados en Tlahuanaca, Centroamérica, se encontraron jarrones muy semejantes a los del tesoro de Prián. Cuando dichos jarrones misteriosos fueron intencionalmente rotos con propósitos científicos, se encontraron entre estos ciertas monedas en las cuales se podía leer con entera claridad una frase que decía emitido en el templo de las paredes transparentes. Hablando esotéricamente, diremos que todo templo de misterios, que todo lumicial gnóstico, es de hecho un templo de paredes transparentes con el infinito estrellado por techo, pero el citado templo mencionado en los jarrones misteriosos, era la Tesorería Nacional Atlante. En los archivos del antiguo templo budista de Lhasa, puede leerse todavía una inscripción caldea muy antigua escrita 2000 años antes de Cristo y que dice: cuando la estrella Val cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, las siete ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaron y estremecieron como las hojas de un árbol movidas por la tormenta. Y he aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó en los palacios, los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. Buscaran refugio en sus templos y ciudadelas, y el sabio Nu, el sacerdote de Ranu, se presentó y les dijo: no os predije esto. Y los hombres y las mujeres, cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron diciendo: Nu, sálvanos. Y Mu replicó: moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Si ellas se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos y se sumergió con sus habitantes en las profundidades en unos cuantos meses. La civilización atlante no ha sido superada todavía por nuestra tan cacareada civilización moderna. Los atlantes también conocieron la energía atómica y la utilizaron en la paz y en la guerra. La ciencia atlante tuvo la tremenda ventaja de estar unida a la magia. Se fabricaron robots extraordinarios. Cierto tipo de elementales superiores controlaba dichos robots. Esos robots, dotados así de inteligencia, parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía informar a su dueño sobre los peligros que le acechaban y en general sobre múltiples cosas de la vida práctica. Tenían los atlantes máquinas tan extraordinarias y maravillosas como aquella que telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano preciosa información intelectual. Las lámparas atómicas iluminaban los palacios y los templos de paredes transparentes. Las naves marítimas y aéreas del viejo continente sumergido fueron impulsadas por energía nuclear. Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad. Con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano podían hacer levitar cualquier cuerpo por pesado que éste fuera. El dios Neptuno gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y verse el templo sacratísimo de este dios santo. Las paredes o muros plateados de dicho templo asombraban por su belleza y las cúpulas y techos eran todos de oro macizo de la mejor calidad. El marfil, la plata, el oro, el latón, lucían dentro del interior del templo de Neptuno con todos los regios esplendores de los antiguos tiempos. La gigantesca escultura sagrada del muy venerado y muy sublime dios Neptuno, era toda de oro puro. Aquella inefable estatua misteriosa montada en su bello carro arrastrado por exóticos corceles y la respetable corte de 100 nereidas, infundían en la mente de los devotos atlantes profunda veneración. Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a la religión de sus padres, mientras cumplieron con los preceptos del dios Neptuno, mientras no violaron la ley y el orden, pero cuando profanaron las cosas sagradas, cuando abusaron del sexo, cuando se mancharon con los siete pecados capitales, fueron castigados y sumergidos con todas sus riquezas en el fondo del océano. Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón: todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas, sufren perturbaciones que determinan con el tiempo, una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. El continente atlante se extendía y orientaba hacia el austro, y los sitios más elevados hacia el septentrión, sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los que existen actualmente. La historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas las razas humanas, son simples recuerdos de la gran catástrofe atlante. Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de incas, mayas y aztecas, los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanés, etc., son de origen atlante. Es urgente saber, es necesario comprender que los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y en la Odisea, fueron héroes, reyes y reinas en la Atlántida. Todos los pueblos antiguos veneraron y adoraron a esos dioses y diosas santos que vivieron en la Atlántica y que ahora habitan el Empíreo. La Atlántida unía geográficamente a la América con el Viejo Mundo. Las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen origen atlante. Las religiones egipcia, incaica, maya, etc., fueron las primitivas religiones de los atlantes. El alfabeto fenicio, padre de todos los famosos alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo alfabeto atlante, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos y jeroglíficos de los egipcios y de los mayas, provienen de la misma fuente atlante, y así se explica su semejanza, demasiado grande, para ser resultado de la casualidad. Antiguas tradiciones afirman que los atlantes tuvieron un metal más precioso que el oro, y este fue el famoso orichalcún. La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado de la violación de la ley es siempre catastrófico.
Capítulo 2. La raza aria.
La época de la sumersión de la Atlántida fue realmente una era de muchos cambios geológicos. Emergieron desde el seno profundo del inmenso mar otras tierras firmes que formaron nuevas islas y continentes. Algunos sobrevivientes atlantes se refugiaron en el pequeño continente de Gravonsi, hoy África, el cual aumentó en tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme que emergieron de entre las aguas vecinas se sumaron al mismo. El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle, las islas de las Antillas, las Canarias y España, son pedazos de la sumergida Atlántida. El antiguo mar de Colidius situado al noroeste del continente recién formado entonces y conocido como Ashartkasia, cambió de nombre y hoy se le conoce con el nombre de Mar Caspio. Las costas de este Mar Caspio estaban formadas por tierras que al emerger del océano se habían unido al continente del Asia. El Asia, el Mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en día se conoce como Cáucaso. Dicho bloque, en aquellos tiempos se llamó Frianxan Arali y más tarde Colidicisi, pero hoy en día como ya dijimos y lo repetimos, es el Cáucaso. Por aquellas épocas un gran río que fertilizaba toda la rica tierra de Tikliamis, desembocaba en el Mar Caspio, ese río se llamaba entonces Oxosería, y todavía existe pero ya no desemboca en el Mar Caspio, debido a un temblor secundario que le desvió hacia la derecha. El rico caudal de aguas de ese río se precipitó violentamente por la zona más deprimida del continente asiático, dando origen al pequeño mar de Aral. Pero el antiquísimo lecho de ese viejo río llamado ahora Amu Darya, todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los siglos. La Atlántida pasó por terribles y espantosas catástrofes antes de desaparecer totalmente. La primera catástrofe se sucedió hace 800.000 años poco más o menos. La segunda catástrofe se sucedió hace unos 200.000 años. La tercera catástrofe acaeció hace unos 11.000 años y de la cual como de su diluvio, guardan más o menos confuso recuerdo todos los pueblos. Después de la tercera gran catástrofe que acabó con la Atlántida, el antiguo país de Tikliamis con su formidable capital situada en las riberas del ya citado río que desembocaba en el mar Caspio y que más tarde dio origen al mar de Aral, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por las arenas, y ahora es solo un desierto. Por aquellas épocas desconocidas para un César Cantú y su historia universal, existía en el Asia otro bello país conocido con el nombre de Marapleisi. Este país comerciaba con Tikliamis y hasta existía entre ambos muchísima competencia comercial. Más tarde, este país de Marapleisia vino a tomar el nombre de Globandia debido a la gran ciudad de Gob. Globandia y su poderosa ciudad fueron tragadas por las arenas del desierto. Entre las arenas del desierto de Gob se hallan ocultos riquísimos tesoros atlantes y poderosas máquinas desconocidas para esta gente de la raza aria. De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos esos tesoros, más nadie se atreve a tocar eso, porque aquel que lo intenta es muerto instantáneamente por los gnomos que los cuidan. Solo los hombres de la futura sexta gran raza podrán conocer esos tesoros, y eso a condición de una conducta recta. Muchos comerciantes de perlas de la Atlántida se salvaron refugiándose en Perlandia, país conocido hoy en día como la India. Fueron atlantes los que construyeron las pirámides de los egipcios y de los aztecas, quienes fundaron la civilización incaica, quienes establecieron los misterios de la India, China, Egipto, Yucatán, etc. Desapareció la raza atlante tragada por el mar, dicha raza tuvo 7 subrazas, la última de ellas, la séptima, corresponde a los sobrevivientes de la gran tragedia. La semilla de nuestra raza aria es nórdica, pero al mezclarse con los sobrevivientes atlantes dio origen a las subrazas del tronco ario. La primera subraza floreció en el Asia Central. La segunda subraza se desenvolvió en la India y todo el sur del Asia. La tercera subraza creó las poderosas civilizaciones de Babilonia, Caldea, Egipto, etc. La cuarta subraza se desarrolló en Grecia, Roma, Italia, etc. La quinta subraza es la anglosajona y teutona. Los grandes tratadistas de la antropogénesis moderna tales como H. P. B., Rudolf Steiner, Max Heindel y otros, cometieron el error muy lamentable de suponer que en estos momentos nos hallamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz, como si nosotros los latinoamericanos no existiéramos, como si nosotros también fuéramos anglosajones o teutones, o algo por el estilo. Es absurdo ignorar el fenómeno racial de la América Latina. A todas luces resulta lógico que de la mezcla de los conquistadores españoles con las tribus indoamericanas, resultó de hecho y por derecho propio, una nueva subraza, la sexta rama del tronco ario. El trabajo de formación de la sexta subraza en el territorio piel roja, fue mucho más difícil porque los conquistadores ingleses en vez de mezclarse con los nativos indígenas, los destruyeron, los asesinaron, solo en forma muy insignificante e incipiente se realizó tal mezcla de sangres, por ello la fraternidad oculta que gobierna los destinos del mundo se vio en la necesidad de convertir el territorio norteamericano en un crisol de fundición de razas. En Estados Unidos todas las razas del mundo se han mezclado para formar la sexta subraza con enorme dificultad. La sexta subraza en la América Latina, se formó fácilmente y esto es algo que no deben ignorar los tratadistas del antropogénesis y del ocultismo. La séptima subraza aria todavía no existe, pero existirá y estará formada por los sobrevivientes del nuevo gran cataclismo que muy pronto destruirá a la raza aria. En aquellos reinos hoy desaparecidos del Asia Central y cuyas ruinas todavía existen en los Himalayas, alrededor del país del Tíbet, en aquellos otros países como Gobilandia, Marableisie, etc., todos ellos situados en el corazón del Asia, existieron las poderosas civilizaciones espirituales de la primera subraza aria. En Perlandia, la tierra sagrada de los Vedas, el viejo Indostán, y en todas esas regiones del sur del Asia, existieron formidables culturas esotéricas y tremendas civilizaciones en donde se desenvolvió la segunda subraza aria. Babilonia, antes de su decadencia, Caldea y sus augustos misterios, Egipto y sus pirámides, fueron el escenario de muy ricas y poderosas civilizaciones creadas por la tercera subraza aria. Atenas, la gran ciudad fundada por la diosa Atenea, Roma antes de su degeneración y destrucción fueron el escenario maravilloso donde se desarrollaron las poderosas civilizaciones de la cuarta subraza aria. La primera y la segunda guerra mundial con toda su barbarie y corrupción moral señalan con su dedo acusador a los hombres y mujeres de la quinta subraza aria. La América Latina es el escenario de la sexta subraza ya que nuestros primos del norte, los gringos, son todavía demasiado anglosajones. La raza aria en vez de evolucionar ha involucionado, y su corrupción ahora es peor que la de los atlantes, su maldad es tan grande que ya llegó hasta el cielo. La raza aria será destruida para que se cumpla la profecía que Ramu hiciera en la sumergida Atlántida si ellos se olvidan de que deben ser superiores no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les tocará.
Capítulo 3. La nueva catástrofe.
Amadísimos hermanos gnósticos. En esta Navidad de 1967, es urgente que todos nosotros estudiemos y analicemos muy juiciosamente el tremendo momento en que vivimos. Es realmente imposible negar que estamos en instantes de crisis mundial. Nunca antes en la historia de nuestra raza aria, hubo un momento más terrible. Por doquiera se escuchan ayes y lamentos. Por todas partes paredones de fusilamiento. Infelices que agotan los últimos instantes de su vida, en trabajos forzados, recordando con suprema angustia a sus seres queridos. viudas que se mueren de hambre con sus hijos, etc. La tierra toda está llena de ejércitos y por todas partes guerras y rumores de guerras. Es espantoso el caos actual, y los tiranos sentados en sus tronos de blasfemia, inútilmente intentan establecer un nuevo orden a base de sangre y aguardiente. París como una gran ramera, continúa revolcándose inmunda en su lecho de placeres. Londres se ha convertido en una nueva Sodoma y hasta intenta establecer el vínculo legal del matrimonio entre homosexuales. Estados Unidos de Norteamérica ha caído en la locura colectiva, no solo destruye a otros pueblos sino también a sí mismo se destruye. China, la venerable China de Confucio y de Lao Tse, ha caído como una prostituta en brazos del marxismo-leninismo, ha importado una doctrina corrompida del mundo occidental y sin embargo se declara disque enemiga del occidente. La Tercera Guerra Mundial es inevitable, aquellos que planearon y realizaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya están trabajando muy activamente para dar forma y realidad a la Tercera Gran Guerra, que será millones de veces más horrible que las dos grandes guerras precedentes. Todo sentido de piedad ha desaparecido, ahora hasta se considera un lujo tener corazón de piedra, corazón de pedernal. En muchas escuelas y colegios se les enseña a los alumnos que la caridad es una debilidad y que jamás se deben dar limosnas. Así los alumnos se tornan perversos y crueles desde los mismos bancos de la escuela. Después de la Segunda Guerra Mundial cayó sobre la humanidad entera, la epidemia moral de los así llamados rebeldes sin causa. Estos muchachitos de la nueva ola, sin Dios y sin ley, andan en pandillas por doquiera, matan, hieren, violan, se emborrachan, etc., y ningún gobierno logra controlarlos. Lo más grave de los así llamados rebeldes sin causa es su estado de absoluta irresponsabilidad moral. Cuando se les conduce ante los tribunales, nunca saben por qué mataron, por qué hirieron, y lo peor de todo es que ni siquiera les interesa saber. El mundo artístico sublime, ha llegado al maximum de la degeneración. El templo del arte ha sido convertido en un burdel, en un prostíbulo donde buscan refugio, los homosexuales, drogómanos, alcohólicos, meretrices, asesinos, ladrones, etc. Es tan grave la corrupción humana, que ya se ha hecho del homicidio un arte, y para colmo de los colmos, actualmente existen clubes de asesinos y abundante literatura sobre el arte del asesinato. Todas las ramas del arte actual acusan lujuria, alcoholismo, drogas, homosexualismo, sangre. Horror. Los autores clásicos son mirados por estos tiempos con el mismo infinito desprecio. Tocar a Beethoven o a Mozart en cualquier fiesta moderna, significa retirada general de todos los invitados. Los cuatro payasos blasfemos de la música degenerada de Inglaterra son condecorados por la reina del imperio y las multitudes imbéciles besan hasta el suelo que ellos pisan. Por todas partes abundan los asesinatos, robos, infanticidios, matricidios, parricidios, uxoricidios, atracos, violaciones, genocidios, prostitución, odios, venganzas, hechicerías, mercaderes de almas y mercaderes de cuerpos, codicia, violencia, envidia, orgullo, soberbia, glotonería, molicie, calumnias, etc. Realmente, la raza aria es una fruta podrida, una fruta que caerá del árbol de la vida bajo el peso de su propia podredumbre. Los estudiantes ocultistas se llenan de infinito horror cuando revisan la historia de la Atlántida en los registros acásicos de la naturaleza. Pero los atlantes tuvieron religión, en ese sentido fueron menos degenerados que los secuaces del marxismo-leninismo que odian a muerte a todo principio religioso. Los iniciados sienten pavor psíquico cuando recuerdan a aquella mujer de belleza maligna y seductora de la antigua Atlántida, aquella reina Catebet, la de los tristes destinos, quien gobernó soberana en los estados del sur del continente sumergido y en la poderosa ciudad de las Puertas de Oro. Realmente no existe en la historia de Borgias y Médicis perversidad semejante, esa belleza maligna cautivaba con su nigromancia, seducía con sus encantos a príncipes y reyes, fascinaba con sus embelesos y muchas doncellas y niños fueron inmolados en su nombre a las tenebrosas entidades de los mundos internos. La medicina sacerdotal atlante descubrió por aquellos tiempos lo que hoy podemos llamar científicamente la apoterapia humana, es decir, la aplicación a los enfermos y caducos, de los jugos glandulares de pituitrina, tiroidina, adrenalina, etc. Esos sacerdotes médicos no solo utilizaban la química de dichas glándulas endocrinas, hormonas, jugos, sino también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos psíquicos vitales de los chakras o centros magnéticos del organismo humano, íntimamente relacionados con tales centros endocrinos. Las víctimas de la inmolación después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran llevadas a ciertas cámaras secretas donde los sacerdotes médicos extraían de tales cadáveres las preciosas glándulas endocrinas, tan necesarias para conservar el cuerpo de la reina fatal con todo el encanto y la belleza de una juventud que soportó el peso de muchos siglos. Lo más espantoso de todo era aquel momento en que los sacerdotes, después de extraer secretamente las glándulas del cadáver, lo arrojaban a las fanáticas muchedumbres envilecidas que sedientas se lo devoraban. Así esos pueblos se volvieron antropófagos. Reflexionando bien sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas estas barbaries se quedan pequeñas, parecen hasta ridículas cuando las comparamos con las atrocidades de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, con la monstruosa explosión de la bomba atómica en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Todas las barbaridades de la Atlántida resultan insignificantes ante las cámaras de gas donde millones de mujeres, niños y ancianos, despojados de sus vestiduras murieron en la más espantosa desesperación. Nos horrorizamos de la bestialidad atlante, pero millones de veces peor fueron los bombardeos sobre la martirizada Londres, campos de concentración, fusilamientos, ahorcados, ciudades destruidas por las criminales bombas, enfermedades, hambre y desesperación. Nunca en la historia de los siglos hubo perversidad más grande que la de esta raza aria caduca y degenerada, y para colmo de males ahora ha levantado la Torre de Babel con el propósito de conquistar el espacio infinito. Si aquello que es lo divinal no interviniera en eso de la conquista del espacio, antes de poco las hordas terrícolas asaltarían a Marte, Venus, Mercurio, etc. Y entonces se repetirían en esos mundos habitados todos los crímenes de un Hernán Cortés en México o de un Pizarro en el Perú. Si eso que no tiene nombre, si eso que es lo real, lo divinal, no interviniera ahora, se convertiría en cómplice del delito. En el mundo de los absurdos, no hay cosa más absurda que suponer, siquiera por un momento, a esa mujer vestida de púrpura y escarlata de que nos habla el Apocalipsis, a esa gran ramera humana cuyo número es 666, conquistando otros mundos habitados con sus famosos cohetes y coronada reina y señora del espacio infinito. La nueva catástrofe que acabará con la raza aria, es totalmente justa y absolutamente indispensable.
Capítulo 4. Peligrosos síntomas.
Eminentes hombres de ciencia de la famosa Universidad de Columbia, han echado a volar por el mundo la noticia de que existe una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de las diversas conmociones telúricas de los últimos años. Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 40 y una profundidad promedio de 2.5. Nosotros tuvimos noticia de que, un anciano lama tibetano, antes de morir informó a cierto caballero sobre tal grieta. No hay duda de que los lamas no ignoran esto. Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el Océano Pacífico. Las últimas investigaciones realizadas por los científicos, han venido a demostrar que el agrietamiento sale de la Antártida y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego en dos ramales principales. Uno que se dirige hacia el oriente y otro hacia el occidente. Se nos informa que el ramal del Pacífico sigue una trayectoria muy sinuosa casi costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México. Golfo de California, Seattle, Estados Unidos. Vancouver, en Canadá y Alaska. Se nos informa que en Alaska dicho ramal se quiebra para continuar su curso a lo largo de las islas Aleutianas y un ramal dizque parece atravesar todo Alaska, pues los temblores de tierra en Fairbanks, situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes como el que ocurrió en el mes de marzo de 1964. El ramal ha sido demostrado, verificado y comprobado hasta la saciedad, el famoso ramal de las Islas Aleutianas, va hasta Tokio, Japón, tocando peligrosamente las Islas Sapporo, Hokkaido, Oahu, Oahu, Kawailoa y algunas otras. Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se dirigen hacia Hawái. No cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia Filipinas y Nueva Zelanda, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártida, cerrando así un círculo mágico tremendamente peligroso.
Agrietamiento del Atlántico.
Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el mar de Noruega. En su recorrido bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de África, para terminar muy aproximadamente en la Guinea Portuguesa.
Ramal del Oriente.
No hay duda de que la grieta que viaja hacia el mundo oriental nace en la Antártida misteriosa y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para terminar en algún desconocido lugar del Océano Índico. A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que inevitablemente llegará a producir un tremendo cataclismo, se encuentra en el Océano Pacífico. Las noticias dadas constantemente por la prensa, han venido a demostrarnos que los lugares más castigados por los terremotos se encuentran precisamente en el Pacífico. Estas grietas del suelo marítimo indican, señalan síntomas peligrosos que fuera de toda duda nos están advirtiendo sobre la proximidad de una gran tragedia. Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la justicia cósmica pesa amenazante sobre la cabeza de la gran ramera la humanidad. Es urgente saber que existe todo un conjunto de grietas en lo profundo de los mares y que esto es el resultado concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida. Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en contacto el agua exterior con el fuego interior de la Tierra. En estos instantes de crisis mundial se está produciendo dentro del interior del organismo planetario, vapor de agua a tal presión, que seguramente llegará el día en que ninguna montaña por poderosa que sea podrá resistirla y volará por los aires hecha polvo como ya lo profetizó Mahoma en el Corán. Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades caerán como castillos de naipes, hechas polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad. Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y por lo tanto debe perecer. Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es ya innegable que la costa chilena se está hundiendo y que otro tanto viene sucediendo en diversos lugares de este afligido y martirizado mundo. Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y del Pacífico, el mar ha perdido profundidad porque el fondo se ha venido acercando cada vez más a la superficie, a consecuencia de la interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo marino. Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, el fondo del mar se levanta. Grandes volúmenes de agua están ya fuera de toda duda en contacto con el fuego líquido que corre por el interior de la Tierra y el resultado no se hará esperar mucho tiempo, las presiones y vapores tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad volcánica acompañada de terribles y espantosos terremotos y grandes maremotos. La presión del interior de la Tierra es ahora horrible y lo peor del caso es que está aumentando minuto a minuto. El instante culminante se acerca, la presión interna tendrá que llegar inevitablemente a su límite máximo, la catástrofe está ya para suceder, cualquier fenómeno exterior puede producir el final, tal vez una explosión atómica, el paso de cualquier cuerpo celeste que se acerque demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar debidamente combinados, etc. La explosión en el fondo de los mares será espantosa. Por el humo y las cenizas, el sol se verá negro como silicio, y la luna parecerá roja como sangre debido al fuego que se levantará de la faz de la tierra. La espada terrible de Damocles aparece amenazadora sobre la cabeza horrible de la gran ramera, cuyo número es 666. Los pecados de la gran ramera han llegado hasta el cielo, y la espada flamígera de la justicia cósmica la herirá de muerte. Caerá Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por ella, de la potencia de sus deleites. Esta perversa civilización de víboras, esta gran Babilonia, será quemada con fuego, porque resultó millones de veces más corrompida que la Atlántida. La gran Babilonia, la abominable civilización moderna, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se estremece el mundo con sus terremotos, los peligrosos síntomas de la gran tragedia anuncian una catástrofe, y varias catástrofes peores, mil veces peores que aquellas que acabaron con la Atlántida.
Capítulo quinto. La ciencia atómica.
El átomo es en sí mismo un universo en miniatura, todos los procesos mecánicos que se realizan en el fondo del átomo, se repiten en nuestro sistema solar. Las investigaciones atómicas han evidenciado que en las externas regiones del átomo existe una verdadera nube de cargas eléctricas negativas de electrones, los cuales disociados de los átomos, se aglomeran en densos raudales para formar todas las corrientes eléctricas. Mucho se ha investigado del átomo y asombra y maravilla. El centro vital de ese pequeño mundo esférico es el núcleo de carga positiva. Alrededor de ese misterioso núcleo gravitan los electrones, en la misma forma en que los planetas gravitan alrededor del Sol. No cabe duda alguna de que el núcleo atómico posee una carga eléctrica considerable, que utiliza para retener bajo su dominio, pero a respetable distancia, todo el cortejo de electrones periféricos. El núcleo es el corazón mismo del átomo y ya se adivina que dentro de ese corpúsculo nuclear, básico, fundamental, debe existir un mecanismo vital que está todavía por investigarse. Toda la razón de ser de ese universo en miniatura llamado átomo, se encuentra en el núcleo. Toda la herencia del átomo y su porvenir reside precisamente en el núcleo, gracias a este corpúsculo central, puede explotar el átomo, o por el contrario, cambiarse en otros tipos atómicos. Los físicos admiten en la hora actual, dos constituyentes fundamentales de los núcleos, el protón y el neutrón. A todas las luces resulta absolutamente claro que el protón es el núcleo básico del hidrógeno, es decir, la parte más central del más ligero y del más sencillo de todos los elementos conocidos, el hidrógeno. Ya el científico Prout admitía en su tiempo que los diferentes elementos de la naturaleza están formados por condensaciones del más sencillo, el hidrógeno. Existen 12 hidrógenos fundamentales que corresponden a 12 categorías de materia contenidas en el universo, desde el absoluto hasta los mundos infiernos, simbolizados por el Dante en su Divina Comedia y que se encuentran situados en el reino mineral sumergido, en el interior de la Tierra. Resulta también interesante estudiar el segundo constituyente de los núcleos, el antes citado neutrón. Tiene el mismo peso que el protón, es decir, que el núcleo del hidrógeno, pero, a diferencia de todas las partículas conocidas por la ciencia hasta ahora, resulta curioso que no tenga carga eléctrica. Es un corpúsculo neutro, debido a eso se le dio el nombre de neutrón. Nosotros los gnósticos, después de haber descubierto los tres aspectos de la energía eléctrica, después de haber clasificado esos tres modos de la electricidad con los términos positivo, negativo y neutro, hemos considerado al neutrón como cargado de electricidad neutra. Eso de la electricidad en estado neutro y estático dentro del neutrón puede que no aparezca bien claro para los científicos modernos, pero tarde o temprano tendrán que evidenciarlo. Uno de los enigmas más grandes para la ciencia atómica actual, es el de los electrones. Si aún ni se conoce el mecanismo íntimo del núcleo atómico, mucho menos se conoce la intimidad del electrón. Existen electrones negativos y electrones positivos y esto ya no es un secreto para los científicos, pero nada se sabe sobre el mecanismo interno de los electrones. El animal intelectual falsamente llamado hombre ha logrado fraccionar el átomo, para liberar energía, pero afortunadamente no conoce el mecanismo interno del electrón dentro del cual residen tremendos poderes. Se calcula que se producen 2 fotones de 500.000 de voltios cada vez que un electrón positivo es absorbido al penetrar en el platino, lo que corresponde a una producción de energía fotónica de 1.000.000 de voltios por electrón positivo. El elemento activo en el Sol es el hidrógeno, y fuera de toda duda esto es muy interesante porque el átomo de hidrógeno, con un solo electrón girando alrededor de un núcleo, se encuentra en la frontera entre la materia en estado electrónico y la materia en estado molecular. El hidrógeno y toda materia más densa, se combinan con otras materias, átomo con átomo, para formar moléculas. Un estado superior de la rarefacción superior del hidrógeno, da como resultado electrones libres, materia en estado electrónico, luz, ondas magnéticas, etc. Empleando el codiciado uranio, los científicos modernos han tenido un franco éxito indiscutible en apartar un electrón de un átomo de densidad no natural, casi patológica. Es lógico decir que así han liberado energía atómica de un poder incomparablemente superior a todo lo hasta ahora concebido por la mente humana. Los científicos se las ingeniaron luego para hacer que átomos de hidrógeno se combinaran para formar átomos de helio, produciéndose en tal proceso energía de un poder espantoso y prácticamente ilimitado. Fuera de toda duda, la bomba atómica es millones de veces más terrible que la dinamita, pero menos pavorosa que la bomba de hidrógeno. En la bomba de hidrógeno existe prostitución de la energía solar, magia negra de la peor calidad, el resultado tiene que ser horrible devastación y la reducción a inerte del material viviente, dentro de una escala totalmente nueva. Si una bomba de hidrógeno llegase a explotar en aquellas zonas superiores de la atmósfera donde se halla el depósito del hidrógeno puro, toda la Tierra será entonces quemada con fuego vivo y perecerá toda criatura y toda forma que tenga vida. Queriendo usar la energía atómica, esto es, intentando descubrir toda la ciencia de la transmutación de los átomos, la forma o manera de cambiar un átomo en otro, el animal intelectual quiere meterse en el mundo donde la materia tiene todas las posibilidades, pero quiere entrar en ese mundo por la puerta falsa. Nos referimos al uso de las leyes científicas, sin ética de ninguna especie, sin haber despertado la conciencia, sin haber llegado a la espiritualidad verdadera. Nosotros los gnósticos tenemos procedimientos legítimos para entrar en ese mundo misterioso donde la materia tiene infinitas posibilidades, en esas regiones atómicas, moleculares y electrónicas donde se gestan todos los procesos de la vida universal. Ya la radiación atómica tiene alterada la camada superior de la atmósfera terrestre, y si las explosiones atómicas continúan, pronto no podrá filtrar y analizar los rayos solares para descomponerlos en luz y calor, entonces veremos el sol negro como silicio. Conforme la camada superior de la atmósfera de la Tierra continúe alterándose debido a las explosiones atómicas, los terremotos se intensificarán, porque dicha camada es el sustentáculo para la vida de nuestro planeta Tierra. El aire que respirarnos, el agua que bebemos, ya viene cargada de radiaciones atómicas, y esto, en vez de mejorar, irá de mal en peor, y cuando estalle la guerra atómica se verán escenas dantescas por las calles, las gentes perderán la razón debido al abuso de la energía atómica y los hospitales estarán llenos de dolor, y no habrá remedio. Las explosiones atómicas se están liberando de los mundos infiernos su elemento mineral sumergido bajo la Tierra, materias infernales, átomos abismales, cuales son Neptunio 93, Plutonio 94, Americio 95, y Curio 96, y ya comienzan a verse los resultados de esta blasfemia. Dentro de todo átomo existe un trío de materia, energía y conciencia. En esta clase de átomos abismales citados, existe conciencia diabólica, inteligencia terriblemente maligna. Esos demonios atómicos ya están envenenando las mentes débiles y la vida de las grandes ciudades se ha vuelto espantosamente criminal, monstruosa, horrible, escalofriante, terriblemente maligna y en plazas y calles pronto se escucharán balandros, aullidos, silbidos, relinchos, chirridos, mugidos, graznidos, maullidos, ladridos, bufares, roncares y crocotares, estamos en los tiempos del fin.
Capítulo sexto. Avisos que da la naturaleza.
En estos instantes de crisis mundial, los científicos han descubierto con asombro que el polo magnético de la brújula no coincide con el polo físico del norte de la Tierra. Una cosa es el polo magnético y otra el polo físico. Ya no cabe duda alguna de que el eje de la Tierra está modificando su inclinación y que los polos se desvían cada vez más y más hacia el ecuador. Estos interesantísimos cambios geológicos son de origen exclusivamente cósmico, más pueden ser precipitados por las locuras científicas del animal intelectual, por sus experimentos atómicos, por las explosiones espantosas de la bomba de hidrógeno. Así como va este orden de cosas, es necesario acostumbrarnos a pensar en la revolución de los ejes de la Tierra, como en una catástrofe inevitable que convertirá a los polos en ecuador y este último en polos. Donde hoy solo existen enormes montañas de hielo, mañana habrán entonces enormes y profundas selvas ecuatoriales y viceversa. Las actuales tierras ecuatoriales serán montañas de hielo en el futuro. La revolución de los ejes de la Tierra es un fenómeno natural, cósmico, que puede ser precipitado por las locuras científicas del animal intelectual. La revolución de los ejes de la Tierra en forma precipitada acabó con la famosa Atlántida. Resulta muy singular y significativo que llueva ahora en el Sahara y en muchos otros lugares donde antes no llovía. Se ha comprobado que los hielos del Polo Norte se están derritiendo y esto trae como consecuencia los terribles huracanes y ciclones que actualmente azotan al mundo. Recordemos el ciclón que azotó antes a Sonora, México. El que azotó a Manzanillo en el Pacífico y todos los que han venido ahora devastando al Japón, a los Estados Unidos, etc. Los terremotos se suceden ahora en forma encadenada, tan pronto se sacude Turquía como el Indostán, hoy tiembla en Norteamérica, mañana en Italia, o en Centroamérica o en Sudamérica, etc., demostrándose con esto que dentro del interior de esta afligida tierra en que vivimos, el fuego planetario, ha entrado en un terrible desasosiego. Los viejos volcanes como leones dormidos están despertando de su sueño milenario y comienzan a rugir. Recordemos al Vesubio que acabó con Pompeya, al Fuji en el Japón, al Etna y a muchos otros. Lo más curioso es que no solamente los leones viejos empiezan a despertar. Nuevos volcanes han nacido, algunos con vida efímera, otros con vida intensa. Mencionemos por ahora al Paricutín en nuestro querido México y aquel otro de la tierra fría y martirizada de Siberia. Los expedicionarios han encontrado con infinito asombro lagos de aguas templadas en el Polo Sur y estos lagos crecen día a día. El crecimiento de estos lagos se debe fuera de toda duda a una intensísima actividad subterránea creciente que llegará muy lejos. Tres volcanes que están arrojando una lava muy rara de tipo muy especial, están ahora en actividad en el Polo Sur, en plena Antártida y sin embargo algunas naciones ya se han apresurado a plantar sus banderas en ese continente, así es la humanidad. Todos estos fenómenos de la Antártida nos invitan a pensar. No cabe duda alguna de que los recientes terremotos de Chile que sacudieron también el fondo del Pacífico hasta el Japón, están íntimamente asociados con los procesos catastróficos del Polo Sur. El último resultado de todo esto tiene que ser pavoroso. Se ha comprobado en forma definitiva que ciertas corrientes de agua en el Atlántico se han venido calentando desusadamente en el Golfo de Guinea, que está sobre el Ecuador, de manera que al viajar estas corrientes de aguas hacia las regiones del norte en el conocido Gulf Stream, han ido socavando secretamente los hielos, fraccionando las montañas de hielo que en pedazos comienzan a viajar hacia el Ecuador para llenar con ansiedad el vacío dejado por la gigantesca evaporación. No cabe la menor duda de que esto produce una corriente inversa al Gulf Stream, pero muy fría que altera fundamentalmente los climas de las costas por donde pasa, terminando por dar vida a los ciclones, huracanes, terribles tempestades, lluvias torrenciales y toda clase de trastornos climatéricos que causan alarma al género humano. Profundas investigaciones nos permiten deducir lógicamente que esas aguas desusadamente calentadas en el Ecuador se encuentran íntimamente relacionadas con los volcanes de la Antártida. A todas luces resulta claro comprender que las corrientes calientes del Pacífico en última instancia vienen de la Antártida. Dichas aguas llegan al Golfo de Guinea originando aumento en la temperatura ecuatorial. El sentido común, que como alguien dijo es el más común de los sentidos, nos hace comprender que dichas corrientes de agua tibia al llegar al Polo Norte tienen que socavar y agrietar las enormes montañas de hielo, reduciendo en esa parte del ya citado Gulf Stream, los hielos que otrora estaban compactos. Los enigmáticos volcanes del Polo Sur intensificarán sus actividades ígneas y como consecuencia los lagos de aguas calientes de la Antártida crecerán desmesuradamente. Las corrientes marinas se tornarán cada día con más y más poder dentro de los solemnes cielos del Polo Norte, hasta lograr el deshielamiento total. Sería absurdo suponer que el Polo Sur, con sus volcanes en erupción, permaneciera en un estado inmodificable. Es claro que sus cielos se derretirán como los del Polo Norte y el resultado será de horror apocalíptico. La lógica nos hace comprender que al derretirse los hielos polares tendrá que aumentar el volumen de las aguas marítimas y si el recipiente, el vaso, el lecho marítimo no es lo suficientemente hondo, las aguas tendrán que salirse, desbordarse, derramarse sobre la tierra, tragándose países enteros, eso es obvio. Recordemos lo ya antes dicho en este mensaje de Navidad 1967-1968, en algunos lugares del Atlántico y del Pacífico, el fondo marino se ha venido acercando cada día más a la superficie. O lo que es lo mismo, que ha venido disminuyendo la profundidad de algunos mares. Sin el más mínimo temor a equivocarnos o a meter la pata como se dice vulgarmente, podemos asegurar con entera solemnidad, que la causa del formidable agrietamiento marítimo se encuentra en la actividad volcánica del Polo Sur. Por todo lo ya dicho en este capítulo y capítulos anteriores, podemos estar muy seguros de que la Tierra regresará nuevamente a una edad primaria donde toda vida animal será imposible. Los aztecas dijeron que los hijos del segundo sol, la segunda raza hiperbórea, fue arrasada por fuertes huracanes y que los hombres se convirtieron en monos. Los aztecas dijeron que los hijos del tercer sol, fueron destruidos por sol de lluvia de fuego y que los hombres se convirtieron en pájaros. Estos hijos del tercer sol fueron los lémures cuyo continente situado en el Pacífico fue destruido con terremotos y volcanes. Los aztecas dijeron que los hijos del cuarto sol, la cuarta raza raíz fueron sumergidos entre las aguas y que los hombres se convirtieron en peces. Los aztecas dijeron que los hijos del quinto sol, nosotros los arios, pereceríamos por eso que se llama movimiento, terremotos. ¿No vieron las escrituras sagradas de los aztecas símbolo alguno de los degenerados de nuestra actual quinta raza raíz como lo dieron a las cuatro razas precedentes, pero el evangelio cristiano da el símbolo de ovejas para los salvados y de cabritos o chivos, para la casi totalidad de los seres humanos de raza aria? Los aztecas dijeron que los hijos del sexto sol, la futura sexta raza raíz, tendrían la resurrección de los dioses. Los aztecas profetizaron cosas inefables para la séptima raza raíz, para los hijos del séptimo sol.
Capítulo séptimo. El gran juez.
Los sabios indostanes citan en todos sus libros sagrados a la Prakriti, esa sustancia primordial de donde devienen por sucesivas condensaciones o cristalizaciones los 12 hidrógenos básicos fundamentales que sirven de cimientos a los 7 cosmos. La variedad en el fondo es unidad, tatuas, sentidos, mente, y toda esa multiplicidad de seres y de cosas, resultan siendo diversos modos de cristalización de la sustancia primordial. El fuego que flamea, el aire sin el cual ninguna criatura puede existir, las aguas del borrascoso mar y la perfumada tierra son akasha condensado, mula prakriti materializado, prakriti densificado. La madre espacio es pues la sustancia primordial, la materia primordial de la gran obra. El espacio como madre es el seno fecundo de donde todo sale y a donde todo vuelve. Quede aclarado definitivamente en este capítulo que el espacio madre es la misma prakriti de los indostanes, la madre divina. Durante el pralaya noche cósmica la prakriti es una, única, indivisible, íntegra. Durante el Mahamvantara día cósmico, como resultado de la actividad del primero, segundo y tercer logos, la prakriti se desdobla a sí misma asumiendo entonces tres aspectos. Los tres modos de la prakriti son primero la prakriti inmanifestada, segundo la prakriti en la naturaleza, tercero la prakriti como reina de los infiernos y la muerte. La inmanifestada prakriti no tiene simbolismo entre los aztecas. La manifestada prakriti tiene el simbolismo azteca de Tonantzin, la madre adorable. Los griegos simbolizaron a este segundo aspecto de la madre cósmica por la casta Diana. El tercer aspecto de la madre divina es entre los aztecas la terrible Coatlicue, es la Proserpina egipcia, la tremenda Hécate señora de los encantamientos y de la muerte entre los griegos. La madre espacio en sí misma es la Apia romana, la Uruala nórdica, la Herda escandinava, la Urganda caballeresca, la Sibila primitiva de la tierra. Cualquiera de los tres aspectos de la prakriti puede, si así lo quiere, revestirse de una forma femenina para comunicar algo a cualquier místico iluminado. Una noche cualquiera de verano hallábame en ese estado conocido en el mundo oriental como Nirvikalpa o Samadhi. La meditación fue muy profunda, y lo que me sucedió fue algo maravilloso. El tercer aspecto de la Prakriti asumió ante mí la espantosa figura terriblemente divina de Proserpina o Hécate, como la llaman los griegos, y luego habló en un lenguaje de sabor apocalíptico. Esta perversa civilización de víboras, esta gran Babilonia será destruida y de todos sus pueblos no quedará piedra sobre piedra. El mal del mundo es tan grande, que ya llegó al cielo. Esta humanidad ya está totalmente perdida, no tiene remedio. Entonces, lleno yo de gran temor, dije: oh, madre mía, estamos ante un callejón sin salida. Proserpina tomó su parábola y me dijo: ¿quieres hacer conmigo un negocio? Sí, madre mía, estoy dispuesto a ese negocio, fue mi respuesta, y esta salió de mis labios con gran firmeza. Proserpina, la reina de los infiernos y la muerte, tomó nuevamente su parábola y dijo: tú abres el callejón sin salida y yo los mato. Acepto, madre mía, señora mía, contesté de inmediato. Pasaron luego ante nosotros ciertas damas de alto mundo. Estas damas lograron el nacimiento segundo y de sus cuerpos solares emanaba esplendorosa la luz solar. Desafortunadamente estas damas no habían disuelto el yo pluralizado ni eliminado sus cuerpos lunares, les saludé mas no respondieron y llenas de orgullo, ni siquiera se inclinaron reverentes ante la Madre Divina. Todavía tienen orgullo y es que llevan dentro de sí mismas los vestigios de la gran ramera cuyo número es 666. Esto fue todo lo que se me ocurrió decir. Voy a tener que examinar a todos estos, dijo la Madre Divina refiriéndose en forma evidente a los dos veces nacidos en esta época en que vivimos. Pasaron luego entre nosotros ciertos caballeros vestidos también con cuerpos solares, pero a diferencia de las damas, estos sí se inclinaron llenos de profunda veneración y respeto ante la Madre Divina y ante mi insignificante persona que nada vale. Estos son hijos del sol, exclamó la Madre Cósmica. Después de todo entré en un periodo de profunda reflexión. Si algunos dos veces nacidos deben todavía ser examinados rigurosamente, ¿qué suerte le puede aguardar a la gran ramera? ¿Cuál será el destino que le aguarda a la raza lunar? Es obvio que todas las religiones confesionales aguardan el juicio final para esta humanidad, para esta raza lunar degenerada y perversa, y según la cronología y geometría de la Gran Pirámide de Egipto, este ocurrió ya entre los años 1946 y 1953. Los gnósticos sabemos por iluminación y experiencia trascendental directa que el juicio de las naciones ocurrió en el año 1950. Los dioses santos juzgaron a la gran ramera y la consideraron indigna. La sentencia de los dioses fue al abismo. Al abismo. Al abismo. Resulta interesante que este periodo del juicio de las naciones, de acuerdo con las medidas de la Gran Pirámide de Egipto, viene a terminar en la enigmática cámara subterránea, una cámara pétrea, obscura que no tiene salida para ninguna parte. Es obvio que con esto quisieron decirnos los sabios constructores de la Gran Pirámide de Egipto, que después del juicio final, la humanidad entraría a los mundos infiernos, hallados por Dante dentro del interior de la tierra. El Apocalipsis de San Juan, hablando sobre el gran juicio, dice: y se hizo un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y se hizo a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Todo el simbolismo de la Gran Pirámide de Egipto comienza pisando el gran peldaño, de manera que se hace claro al iniciarse el primer pasaje bajo donde aparece la singular fecha 4-5 de agosto del año 1914. Este terrible simbolismo continúa hasta la entrada a la Cámara del Rey, que marca con entera precisión la fecha 15-16 de septiembre de 1936. Estas dos terribles fechas de la Primera y Segunda Guerra Mundial asombran cuando se las encuentra uno en la geometría y cronología de la Gran Pirámide. Lo curioso es que por estos pasajes escritos no es posible pasar de pie debido a la construcción o forma, y se hace entonces necesario usar las cuatro extremidades para andar como animales cuadrúpedos. Esto nos recuerda a los soldados andando en cuatro patas o arrastrándose como un animal en los campos de batalla. Según la Gran Pirámide, nuestra época actual tiene que pasar por los tres periodos de muerte, preocupación, caos. La abominación del asolamiento, que fue dicho por Daniel el profeta, estará en el lugar santo. Habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, desde la Primera Guerra Mundial esta profecía se está cumpliendo en forma dramática. Las medidas geométricas de la Gran Pirámide señalan la Primera Guerra Mundial, el intervalo entre la Primera y Segunda Guerra. El año 1939 con la fecha 15-16 de septiembre como comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y el tiempo de duración de cada una de estas dos grandes guerras. Por último, la Gran Pirámide coloca a la humanidad frente al Gran Juez en la Sala de los Juicios de las Naciones. Termina la Cámara del Rey en la fecha 19-20 de agosto 1953. Lo que continúa ahora, pertenece al trabajo de Proserpina, ella acabará con toda la humanidad.
Capítulo 8. El reino mineral sumergido.
El rayo de la creación comienza en el absoluto y termina en el infierno. Esta palabra viene del latín infiernus, que significa lugar inferior. Alguien cuyo nombre no menciono, dijo que el lugar inferior era este mundo físico, este mundo celular en que vivimos, pero ese autor se equivocó lamentablemente, porque el infiernus es el submundo, el reino mineral sumergido. Dante descubre al infierno dentro del interior de la tierra, el submundo dentro de la tierra. El descenso hacia el interior profundo de nuestro organismo planetario es un descenso a lugares de mayor densidad, de mayor materialidad. Esta es en verdad la sabia idea expresada por Dante en su Divina Comedia. Dante ve el submundo, lo analiza, lo comprende, lo describe formidablemente. Dante habla de esferas o círculos de densidad creciente que conducían, según sus mismas palabras, hacia el medio, en cuyo punto únense todas las sustancias pesadas. Ese punto, al cual de todas partes es arrastrada toda sustancia pesada. Dante vio en el dintel de una puerta del infierno escritas con caracteres negros estas terribles palabras: por mí se va a la ciudad del llanto. Por mí se va al eterno dolor. Por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto. Me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el supremo amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Las capas subterráneas de la Tierra representan al reino de los minerales, la litosfera el reino de los metales es la barisfera que envuelve un corazón de increíble densidad y espantosa inercia. Debemos hacer clara distinción entre el reino de los minerales y el reino de los metales. El grupo de los metales es un grupo cósmico separado entre los minerales, un poco más allá del reino de los metales. Tras de ese reino maravilloso existe cierto tipo de materia muy rara que viene a tomar contacto con el absoluto. Tras del reino de los metales está el santo fuerte, y esto es algo que debemos comprender profundamente. El rayo de la creación comienza en el absoluto y termina en el infierno. ¿Pero qué hay más allá del infierno? Es cierto y claro que más allá del infierno, tras el reino de los metales, se encuentra el absoluto. La música aclara todo esto. El rayo de la creación, como todo proceso completo de la vida, es una octava descendente en la que do pasa a si pasa a la, etc. En el absoluto, con su única ley, vibra el do de la escala musical. En todos los mundos del infinito, con sus tres leyes, resuena el si de la gran escala. En todos los soles con sus seis leyes, vibra la nota la. En el sol que nos ilumina con sus doce leyes, resuena la nota sol. Todos los planetas de nuestro sistema solar vibran con sus 24 leyes con ese fa que resuena en toda la naturaleza. La Tierra con sus 48 leyes vibra con la nota mi. La subtierra, es decir el submundo, vibra con la nota re. El rayo de la creación termina en el submundo, más allá del reino de los metales está el absoluto con su nota do vibrando eternamente. El infierno con sus 96 leyes y su nota re, es pues el fin del rayo de la creación. Existen pues siete órdenes de mundos en el rayo de la creación, siendo el infierno el séptimo, el último. A menor número de leyes mayor es la felicidad y la espiritualidad, a mayor número de leyes mayor es la complicación de la vida, la mecanicidad, la materialidad, el dolor. el infierno gobernado por 96 leyes que se multiplican de acuerdo con la ley del 3, es espantosamente materialista, horrible, doloroso. El reino mineral sumergido es el infierno de Dante con sus 9 círculos o regiones, siendo el último aquel donde se encuentra el núcleo de la tierra, lugar este donde el buen discípulo de Virgilio encuentra el asiento de Dite, el demonio de la traición. Realmente el mundo es triple. Existe el mundo, el submundo y el supramundo. La epidermis de la tierra, la región celular en que vivimos, es tan solo la zona intermedia. Bajo la corteza terrestre existe el submundo, el Averno romano, el Tartarus griego, el Hades, Elia, el infierno de Dante, los mundos infiernos. Por encima de las regiones celulares se hallan los campos elíseos del supramundo, los reinos moleculares y electrónicos, los cielos, Devachan, Amenti, paraíso, etc. Tal es el hermoso simbolismo pitagórico de los dos círculos secantes. El de arriba o supramundo y el de abajo o submundo, dando lugar en su zona de intersección a una tercera región que es el mundo celular en que vivimos. El Sol, como gigantesco corazón cósmico de nuestro sistema solar, ilumina no solo la región celular en que vivimos, sino también el submundo y el supramundo. El astro reino solo emite esas ondas luminosas que percibimos con nuestros ojos físicos, sino millones de otras ondas de diferente tonalidad vibratoria que resulta de hecho, efectiva luz negra que los ojos humanos no alcanzan a percibir. Los finos aparatos de laboratorio nos informan que por encima del color violeta, existen 7 colores ultravioletas, cuyas rayas obscuras espectrales son claramente perceptibles por la fotoespectrografía, y de ellas para arriba existen sin duda alguna, multitud de vibraciones químicas y hasta hiperquímicas, como las de nuestra imaginación, como las de nuestra mente, voluntad y sentimientos. Por otra parte, los científicos saben muy bien que del rojo para abajo, el Sol lanza ondas caloríficas de los rayos 10, electromagnéticas, etc., que fuera de toda duda serían de hecho, luz plena si los seres humanos tuvieran desarrollado ese tercer ojo de los lacértidos citados por Homero en la Odisea. Las criaturas que habitan en el fondo profundo de los mares y en las cavernas obscuras de la Tierra tienen desarrollado ese tercer ojo, ese sexto sentido. Se ha podido verificar ampliamente que las hormigas y otros insectos pueden ver muy bien con los rayos infrarrojos y que en cambio se encuentran en plena oscuridad con los rayos de color violeta. Esas tinieblas exteriores mencionadas por los 4 evangelios del Cristo son realmente luz negra, otro modo de la luz. No es pues exagerado afirmar que los mundos infiernos están iluminados por rayos infrarrojos. No es indispensable ser absolutamente perverso para ingresar a los mundos infiernos. Al submundo ingresan también aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperios de sus semejantes, aquellos que jamás fueron rebeldes ni fieles a Dios, los tibios que son tan numerosos como las arenas del mar, esos infelices que solo vivieron para sí mismos, esas muchedumbres que jamás se interesaron por la autorrealización íntima del ser. Al submundo ingresan las multitudes que caminan tras la bandera de Saúl, los ruines, esos que han cambiado sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas, esos que dicen primero voy a conseguir dinero y después si me queda tiempo buscaré a Dios. A los mundos infiernos entran los lujuriosos y los que odian al sexo, los homosexuales y los abstemios ignorantes que no llegaron al nacimiento segundo. El cielo reprueba la usura, la incontinencia, la malicia y la loca bestialidad. La involución en los mundos infiernos, pasando por estados animales y pseudo-vegetales, termina en el reino mineral con el epílogo fatal de la muerte segunda. Así, y sólo así, pueden las almas fracasadas liberarse, regresar al caos primitivo para reiniciar más tarde un nuevo ascenso evolutivo hacia el estado humano, pasando nuevamente por los reinos mineral, vegetal y animal.
Capítulo 9. Los cuerpos protoplasmáticos.
Los hombres de ciencia han podido comprobar que los metales también están expuestos a la enfermedad y la muerte. Determinados venenos pueden producir enfermedad y muerte en los metales. El doctor Arnoldo Carumeyeru Iracocha, médico coronel del ejército mexicano y profesor de medicina de la Universidad de Berlín, dijo en su novela Rosacruz que todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Nosotros los gnósticos sabemos que las partículas subatómicas poseen conciencia. Nosotros los gnósticos afirmamos enfáticamente que las características eléctricas y gravitatorias de una partícula cualquiera representan sus cualidades mentales. La sustancia de la mente existe en todos los reinos de la naturaleza, incluyendo los reinos mineral, vegetal, animal. La única diferencia que existe realmente entre las bestias y el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, consiste en que este último convirtió a la mente en intelecto. Vida y conciencia existen también bajo cierta forma en las partículas elementales de la naturaleza. Las partículas reciben información más allá del tiempo y del espacio, y esto nos recuerda las percepciones extrasensoriales de ciertos sujetos muy psíquicos, con los cuales se han hecho experimentos en los laboratorios de parapsicología. Cuando un electrón y un positrón se aniquilan para liberar energía, dos rayos gamma se producen, estos se hallan íntimamente relacionados entre sí, y cuando uno de ellos sufre transformación, el otro recibe inevitablemente su influencia sin que ningún nexo físico ordinario exista entre los dos fotones gamma. Obsérvese la semejanza de este fenómeno con aquellos que estudian la parapsicología. Los chinos Lee y Yang demostraron científicamente mediante experimentos con partículas atómicas, que en nuestra región del universo el espacio no es simétrico y que las partículas más pequeñas de la materia tienden en él a girar sobre sí misma en una dirección privilegiada. No saben todavía los hombres de ciencia cómo se puede relacionar este efecto con la simetría esencial de la materia. La ciencia de la óptica ya se está acercando a la cuarta dimensión y no está lejano el día en que el espacio tetradimensional se haga visible por medio de lentes muy potentes. Paracelso habla en sus libros de medicina sobre gnomos, ondinas, nereidas, genios, salamandras, silfos, etc., y como es natural los imbéciles se ríen de todo esto. Nosotros los gnósticos descubrimos en los átomos minerales a esos gnomos de que hablaba Paracelso el médico medieval y aunque los científicos se rían de nosotros, también sabemos trabajar con los elementales vegetales para curar enfermos tal como lo hacía en su tiempo el buen Aureolo Paracelso. La conciencia de los elementales está vestida con cuerpos protoplasmáticos suprasensibles. Cuando la vida universal se concentra en el reino mineral, entonces brotan por generación espontánea los cuerpos protoplasmáticos o cuerpos lunares. Esta clase de cuerpos son susceptibles de muchos cambios y transformaciones. Los gnomos del reino mineral cuando ingresan a la evolución del reino vegetal sufren serias transformaciones en sus cuerpos protoplasmáticos. Cuando los elementales vegetales entran en la evolución animal, pasan por nuevas transformaciones en sus cuerpos protoplasmáticos. Cuando la oleada de vida evolutiva pasa del animal al hombre, nuevos cambios y metamorfosis se verifican en los cuerpos protoplasmáticos de los elementales animales que ingresan a matrices humanas por vez primera. Los cuerpos internos que estudian las escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, son propiedad común de todas las bestias de la naturaleza, son los cuerpos lunares o cuerpos protoplasmáticos. Dentro de los cuerpos protoplasmáticos lunares están contenidas las leyes de la evolución y de la involución. Los cuerpos protoplasmáticos evolucionan hasta cierto punto perfectamente definido por la naturaleza, después se precipitan por el camino de la involución hasta retomar el punto de partida original. La evolución de los cuerpos protoplasmáticos se realiza sobre la superficie de la Tierra, en el mundo celular. La involución de los cuerpos protoplasmáticos se procesa en el reino mineral sumergido. No es extraño que los cuerpos protoplasmáticos inicien su involución en el mundo celular, pero sus complejos procesos involutivos se desenvuelven en el submundo. La muerte del cuerpo físico jamás puede destruir los cuerpos protoplasmáticos, estos continúan en el mundo molecular. Los espiritistas hablan mucho sobre el perispíritu y este en sí mismo está constituido por los cuerpos protoplasmáticos. El ectoplasma, la materialización de los cuerpos lunares se ha realizado en algunos laboratorios científicos con pleno éxito y hasta se ha podido fotografiar tales cuerpos protoplasmáticos. El alma embrionaria que todo ser humano lleva dentro, está vestida con los cuerpos protoplasmáticos. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es una máquina necesaria para la economía de la naturaleza. La evolución de los cuerpos protoplasmáticos es necesaria hasta aquel punto en que la máquina pueda funcionar correctamente. La máquina humana recibe y transforma automáticamente ciertos rayos cósmicos que luego transmite inconscientemente a las capas interiores de la Tierra. Todo animal y toda planta realiza en forma inconsciente esta misma función y el animal intelectual no podía ser una excepción. Cada animal y toda planta según su especie capta y transforma para bien del organismo planetario en que vivimos, definido tipo de rayos cósmicos, algunos captan vibraciones de la misma Tierra, rayos terrestres que deben ser transformados y transmitidos nuevamente a la Tierra. Otras familias vegetales y animales tienen la misión de recibir y transformar rayos solares que luego la Tierra recibe ávidamente. Existen también múltiples familias vegetales y animales que reciben, transforman y transmiten al interior del organismo terrestre, rayos cósmicos del gran infinito. Los cuerpos lunares involucionantes repiten los procesos vividos de la naturaleza pero en forma invertida. Esto significa revivir en forma retrospectiva todo el pasado humano, animal, vegetal y mineral. Cuando los cuerpos lunares protoplasmáticos regresan al punto de partida original situado en el reino mineral como punto básico de la escala, entonces estos cuerpos se reducen a polvareda cósmica. La destrucción de los cuerpos protoplasmáticos es indispensable para liberar a las almas perdidas. Estas últimas retornan al caos primitivo original desde donde tendrán que levantarse nuevamente hasta alcanzar el estado humano otra vez, después de haber repetido el larguísimo y milenario ascenso evolutivo que se desarrolla a través de los reinos mineral, vegetal, animal y humano. La destrucción de los cuerpos protoplasmáticos lunares en los mundos infiernos es infinitamente dolorosa y el Dante la simbolizó maravillosamente en su Divina Comedia. Es un constante caer hacia atrás, hacia el pasado en regiones cada vez más y más densas donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes.